Voy tan mal de tiempo que no me da tiempo ni siquiera hacerle la rima a Gredano, que nos habla de García.
El sí está al alcance de cualquiera. Lo difícil es decir no. Es una cita de José María García. Con él aprendimos que el periodismo era incomodidad. El transistor en la mesita y la dureza de aquellos días de una España que aún estaba construyéndose, que él ayudó a construir. Una España desconcertante, severa e informada, porque más allá del escenario, el espectáculo sucedía detrás, en la tramoya, lejos de los focos. La realidad no viste con lentejuelas. García derribó ese velo palabra a palabra, noche a noche, e insistió en una frase: el halago debilita, que es una enseñanza que quedó huérfana porque vivimos tiempos de alabanza, de darnos mucha coba, de una sensibilidad obscena. Les doy un ejemplo. Por el último documental dedicado a José María García desfilan algunas personas críticas con el periodista. Le preguntaron por ello y García contestó: si solo hablasen los que hablan bien de mí, aquello sería un tontódromo. Encajar es un talento en el periodismo y en el boxeo. A veces deberíamos permitirnos ser nostálgicos, querer lanzarnos a los viejos tiempos, encontrar refugio en aquellos instantes, en aquellos saludos cordiales, aunque luego no lo fueran tanto. Echar de menos una forma de entender este oficio. El periodismo no sirve de nada si no remueve, si no hace que el edificio tiemble, si no consigue iluminar la estancia oscura. Y allí estuvo García, Super García, manteniendo despierto, también metafóricamente, a este país, al otro lado de la radio, a una España que buscaba la verdad, cayese quien cayese, en aquella inolvidable madrugada.
Me acuerdo que un día García me dijo: hay que recoger. Pedí cajas y recogí.
Don José María García, buenos días y saludos cordiales.
Don Carlos Herrera, muy buenos días y también saludos muy cordiales. Y un poquito emocionado. Esta casa, no sé, como ya lo he dicho varias veces, pero hay que repetirse, como me equivoqué tanto cuando me marché, porque hay que reiterar y repetir la libertad de la que gocé aquí, entrar en este estudio y sobre todo recordar a aquel amigo de todos, pero muy, muy, muy especial mío, Antonio Herrero, me capa un poco.
¿Te costó decir que sí cuando Movistar Plus te propuso hacer un documental llamado Super García?
No me costó porque llevaba 10 años queriendo hacerlo. Lo que sucede es que no acababa de encontrar lo que yo quería. Yo huía como del agua hirviendo de un documental que fuese una geografía. Qué bueno es García, qué alto es García, todo. Huía de eso y no lo encontraba. Hasta que un buen día llegaron dos chicos, Charlie y Alberto, Alberto y Charlie, Dada, y se me encendió la luz. Esto es lo que quiero. Iros a ver a Cristina Bursaco, la directora de Movistar, en este capítulo, y ahí nació la criatura.
¿Qué hay en esas cajas que dice Almudena que se guardaron en un almacén?
Mira, me están volviendo loco con las casas, con la caja fuerte. En la caja fuerte, no hay nada. Bueno, sí hay, pero que no tiene ninguna trascendencia. En la caja fuerte, esas dos noticias que no he querido dar ni voy a dar, no están en la caja fuerte, si no hace falta que estén en la caja fuerte. Y en esa caja fuerte hay una cinta grande, grandísima, con toda la película de un partido en el Estadio Santiago Bernabéu que se vendió. Y que los que trajeron y llevaron el dinero eran los hijos del presidente.
¿De ahora?
No.
¿De entonces?
Sí.
¿Y eso lo habías contado antes?
No.
Pero lo cuentas ahora sin más detalles, o a buen entendedor.
Con todos los detalles que usted quiera.
Entonces, ¿quién vende o quién compra?
El Real Madrid se vende. No era el Real Madrid. Era el segundo equipo del Real Madrid, el Castilla.
Oh. ¿Siendo presidente?
Don Lorenzo Sanz, que en paz descanse, y que en paz descanse, porque Lorenzo ha tenido una muerte muy difícil y muy, muy complicada.
Sí, el COVID, ¿no?
Lorenzo se encontraba mal, lo ingresan y él se da cuenta de cómo está la situación y le escribe un mensaje a cada uno de sus hijos y a su mujer diciendo: adiós, me voy. Y se fue y tardaron varios días en encontrarle porque una vez muerto lo llevaron al Escorial. No merecía esa muerte Lorenzo. Hizo muchas cosas que no están bien hechas, pero ¿quién de nosotros puede levantar la mano de que nunca se ha escondido? Lorenzo era bueno. Lorenzo era noble. Y sobre todo, Lorenzo era un tío que era la generosidad personificada para aquel que lo necesitaba.
Yo te he oído hablar así también de Gil, de
eran,
Jesús Gil.
Eran parecidos. Más atrevido Jesús. El problema de Jesús era un poco como el de Lorenzo, el de Jesús muchísimo más, que es que la ley era él. Uh-huh. Y la quiebra definitiva de Jesús, siendo un tipo que merecía muy mucho la pena, la quiebra fue meterse en política. Y los políticos no perdonan que otros vayan a intentar quitarles el puesto.
Ha muerto Berlusconi. Acabo de morir.
Sí.
Sí. Pues fíjate, este también entró en política quitándole la merienda a alguno.
Y todos los disgustos. Yo viví muy de cerca, fui amigo de Berlusconi y viví muy de cerca con Berlusconi porque mi cuñado Alfredo Fraile, el hermano de Monse, una de las mejores personas que he conocido en mi vida, estuvo con él bastante tiempo después de terminar con Julio Iglesias. Uh-huh. Y yo he vivido cerca a Berlusconi, incluso hemos tenido reuniones, me pidió esas cosas Alfredo en la casa, en la impresionante casa que tenía Silvio en Italia. Y me acuerdo de algo genial. Tú fuiste también amigo, o por lo menos conocido, de un tipo muy particular, muy personal y absolutamente intransferible. buena gente, pero bastante cara, que era Ramón Mendoza.
Cierto, sí.
Y Ramón Mendoza, yo estuve en una reunión con Berlusconi y Mendoza porque querían acabar con la UEFA. La UEFA, la que yo bauticé hace muchos años como Unión Especuladora Fútbol Asociación, quería ser una auténtica dictadura. Les dije a Berlusconi y a Mendoza, mirar, no podéis, podéis hacer nada. Y además va a acabar con vosotros como si persistís en esto. Y no acabó con ellos, eran muy grandes. Berlusconi era muy, muy, muy grande. Y Mendoza era muy, muy, muy hábil. No muy listo, pero sí muy hábil.
Se da un caso curioso en el tuyo, que es único en la radio que yo recuerde. Creas un nicho de oyentes en la cadena SER, que luego te los llevas y amplificas en Antena 3, que cuando mueves también te los llevas a COPE, y cuando te vas de COPE a Onda Cero también te llevas un grueso de oyentes. Sin embargo, te vas sin decir nada.
Mira, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y eso lo hemos hablado tú y yo con bastante frecuencia, yo creo que incluso con excesiva reiteración, uh-huh. En la radio el oyente no busca una emisora, busca un comunicador. Y eso ha pasado con Luis del Olmo. No digo por... no es una clasificación, sino es una cita que se corresponde un poco con los años. Ha pasado con Luis del Olmo, ha pasado con Encarna Sánchez, ha pasado con Iñaki, pero eso no pasa en un periódico o en una televisión. En un periódico, tú compras el periódico y luego lees al que te gusta. Pero no. Es con una rotundidad, uh-huh, que ese señor se lleva a un periódico. Bueno, ha habido escritores grandísimos, comentaristas grandísimos, que han cambiado de periódico y no se han llevado ni un lector. Aquí no es que García se haya llevado. Tú también te has llevado. Uh-huh. Y Luis, al que mando desde aquí un cariñosísimo saludo y un abrazo fortísimo. Me gustaría, de verdad, verle un poco mejor, porque la verdad es que se lo merece. Les gustará a unos, les gustará a otros, pero él ha marcado también una impronta y un trabajo y una personalidad, creo yo, no sé si estás de acuerdo.
Y ha creado un modelo, sobre todo. Ha creado un modelo.
Sí, sí, está clarísimo.
Ya. Sin embargo, después de esa marcha sin decir adiós, y además joven, muchos seguramente han llamado a tu puerta, pero ¿a ninguno le has querido escuchar?
No, no es que no haya querido escuchar. Mira, cuando yo he entrado aquí, ahora,
¿te has emocionado?
Sí. Primero me he emocionado. Y me he emocionado por el nombre que lleva este estudio. Antonio Herrero fue muchísimo, muchísimo, muchísimo para mí. Y yo para él.
De hecho, claro, vinisteis juntos, además.
Sí, me lo traje yo. Hablé con don Bernardo, que en paz descanse, don Bernardo Herráez. No creo que haya nadie en esta santa casa que no sepa quién ha sido don Bernardo Herráez, ni en la conferencia episcopal, y yo tengo, no sé si es una manía, yo no sé si es un defecto, o no sé si es una virtud. Yo a los míos los defiendo a muerte. Alguien podría pensar, bueno, ¿qué le ha hecho a José María García, don José María Aznar, presidente del gobierno? A mí no me ha hecho nada. Pero ha tenido la desfachatez de un adlátere suyo de pedirme la cabeza de Antonio Herrero. Pero no es solo eso. No es solo eso. Esa cabeza se la pidió también a Luis Herrero y a Federico Jiménez los Santos. Y fíjate, se los lleva a cenar lejos. Y lo primero que les dice: no he invitado hoy a José María porque ya sé lo que me ha dicho y ya sé lo que me va a decir. Que Luis, que ya sabía de qué iba la función, le dijo lo mismo que te vamos a decir nosotros. Antonio Herrero, y tú también conoces este apartado, Antonio Herrero fue el que más ha ayudado al PP sin ser del PP. Antonio Herrero no ha sido de ningún partido. Fue el que persiguió y denunció todas las tropelías del PSOE, fundamentalmente en Almería. Fíjate, la mala suerte que ha tenido el señor Aznar. Claro, si no la haces, no la temas. Él pide un viernes por la noche la cabeza y el sábado por la mañana se muere.
Fue tremendo, sí. Tremendo. Recuerdo aquel día, como si fuera ahora.
Y tuvo la desvergüenza de no ir ni a Marbella, donde fue el entierro, ni aquí, a Madrid, un funeral.
Fue su esposa, creo, sí.
Fue su esposa y su hijo mayor, al que yo había llevado en alguna ocasión a la Vuelta Ciclista a España porque le gustaba mucho el ciclismo y me dio la mano. Ella me dio un beso, muy señora y dolida. Y el chaval mirando para otro lado. Le cogí de la oreja y le dije: a los hombres se le mira a los ojos.
Desde que has entrado estás más emocionado que nunca. Porque te conozco, te he escuchado toda la vida y he trabajado contigo aquí en Onda Cero. Y nunca te había escuchado tan emocionado como hoy.
Me estoy preguntando por qué o a qué se debe esta emoción, porque realmente estoy emocionado, no soy yo, no he perdido la cabeza, pero no soy yo. Me impresiona. Yo es que vengo desde hace tanto tiempo, fíjate que yo no acostumbro a lamentarme, hago las cosas, unas veces acierto, otras veces me equivoco, hasta ahora por fortuna he acertado más que me he equivocado, menos en un grandísimo error, que fue cuando el día que decidí marcharme de esta, de esta casa.
Ah, pues puedes volver cuando quieras.
Pero no es un problema de volver. Es el día que decidí, primero, porque el tiempo que estuve aquí fue un tiempo para mí difícil. Fíjate que en lugar de estar emocionado, tendría que, bueno, pues estar contento. Todo el mundo me ha saludado, todo el mundo me ha recibido con agrado, etcétera, etcétera. Seguro que alguno de ellos había estado en el equipo que en el baño ponía apuntes de García, hijo de puta. Pero bueno, allá la conciencia de todos ellos. Yo creí que este país necesitaba un equipo de información, un equipo de comunicación grande. Fíjate, mi vida no ha sido nada fácil. Mi vida, tú sabes que yo hablo mucho, cuando te canse me lo dices. Mi vida ha sido complicadísima en todos los frentes. Fíjate que cuando yo decido marcharme, es porque veo que no hay ninguna posibilidad de que esto, globalizar esta santa casa, que además lleva un sello hermoso, grande y poderoso, la Conferencia Episcopal. Yo era consejero de la COPE, pero era consejero de la COPE porque nosotros habíamos, Luis, Antonio y yo habíamos comprado acciones de COPE y teníamos derecho a un puesto en la COPE, a un puesto en la directiva. Y era consejero. Miraba, decía, ¿por qué esta casa no cambia? Esta casa podría tener perfectamente una batería para la publicidad, una batería para los programas infantiles, para todo. No se consiguió. Entonces, yo dije, mira, hay que tener algo. Y estábamos reunidos, estaban precisamente representantes del ABC, uh-huh, y del mundo. Yo encontré ahí muchas sorpresas en las respuestas que nos estaban dando los dos representantes. Y aparece, sale en escena el mundo y el representante de Ocento dice, no, si nuestro representante no es el país, nuestro rival en esta lucha, el representante de la ABC, es el mundo. Y bueno, pues es el momento para hacer algo. Por ejemplo, yo tengo un amigo, que su hijo ha sido el que me ha hecho la grandísima tradición del otro.
Nos quedan 15 segundos.
Bueno, del otro documental. Uh-huh. Y le digo, vamos con Antonio Asenso, formamos. No podemos porque publica Señoras Desnudas. Uh-huh. Y yo le digo a un curillo que estaba a la izquierda, pero coño, y vosotros en ocasiones no os la destrozáis. ¿Por qué no se puede hacer? No se pudo.
Hoy, último capítulo de la serie Super García en Movistar Plus. Y hemos contado con la presencia del número uno en este programa. Querido José María, te quiero mucho.
Don Carlos, yo también te quiero. Y es a la una persona. Fíjense que lo que ha cambiado Carlos Herrera. Última, en una ocasión yo me colé en su programa. Sí. Vamos a robarte 2 minutos. Sí. Yo me colé en su programa. Sí. Y le cambié la voz, porque él había propuesto a sus oyentes ver los que había los más roñosos de España. Y cambié. Y le digo, no insista más, don Antonio. Don Carlos, yo le voy a dar a usted un equipo...
La lista.
Un equipo completo. Bronce, plata y oro. Bronce, don Roberto Gómez. Plata...
Don Antonio Jiménez.
Don Antonio Jiménez, Cadena 13. Y dice Carlos, que no es ningún gilipuertas, dice, yo soy oro, efectivamente. Usted es oro. La última vez, San Isidro, fueron a comer a un restaurante que se llama Esteban.
Eso fue el año 83, la última vez, dice.
La última vez que batieron un récord.
No, le pasamos la factura a García, todo hay que decirlo. Porque el otro día estábamos comiendo Roberto, Antoñito y yo, y recordamos el hecho de cuando le dejamos el muerto a García, que eran 30.000 del ala de entonces. Que bueno, qué muy tarde, que me lugar los mira. Nos hemos pasado lo que pasó con Encarna con las bicicletas, me pasa ahora a mí con informativo.
Bueno, pues subes al director general y el director general, usted empieza cuando acaba García.
Adiós.
No te vayas. Es el único tío que tiene temple, profesionalidad y capacidad para el día que hay la votación, el día que hay un cambio brutal, 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 irse y hacer el programa desde una fiesta.